Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y muy contenta porque hay dos colegios acá que están participando y también tenemos un científico muy joven, porque los científicos se las traen, ¿no? Se las traen con todos sus descubrimientos nuevos y con todos los avances que ha tenido la ciencia este último tiempo en Chile y con todas las necesidades que deben modificarse también económicas para los científicos jóvenes. Un tema que también vamos a estar conversando con nuestro científico invitado, el doctor Pablo Sebastián Moya Fuentes. Hola, Pablo.
Buenos días.
Científico joven, digo yo. ¿Cuántos años, Pablo?
33, casi 34.
33 años, casi 34. Para que vean, muchos científicos jóvenes en la actualidad, ¿no es cierto? ¿O sí. Yo lo estoy viendo así?
Hay de todas las edades.
Sí, pero como que ha habido
pero
una
está
gran...
Está creciendo así la cantidad
sí,
de
me da la sensación, en realidad. No tengo la
ciencia o que hace posgrado en Chile.
Hay, sí. Ha surgido mucho más interés en la ciencia. ¿Sí? Bien, Pablo, el doctor Pablo Sebastián Moya Fuentes, tiene un postdoctorado en la NASA, así que nos va a contar muchas cosas lindas de su trabajo en la NASA. Es doctor en ciencias con mención en física de la Universidad de Chile y es licenciado en ciencias con mención en física también de la Universidad de Chile. Así que aquí hay muchos jóvenes que lo van a entrevistar, que se leyeron un poco los datos de él, que ya lo estudiaron en internet. Y van a hacer preguntas para que todos nos iluminemos con lo que ha investigado nuestro científico y cómo eso nos llega a todos y al desarrollo de Chile, cómo aporta al desarrollo de Chile. Y para esto tenemos invitado al colegio Heliodoro Mate Osa. ¿Hola?
Hola.
Todos los de Heliodoro Mate Osa responden, ¿no? Bien, su profesora Daniela Palma, profesora de química y de ciencia en general, Camilo Muñoz, de primero medio. Hola, Camilo.
Hola.
¿Te están escuchando en la casa, no?
No sé.
No saben. Bueno, nosotros le vamos a mandar el link con el audio, así que te van a escuchar de todas maneras, ¿ya?
Bueno.
Camilo Muñoz, Antonia Levancini, ¿así está bien pronunciado? Levancini.
Sí, está bien.
Muy bien. De primero medio, también. ¿Te están escuchando en la casa? No sabe.
Se supone.
Bueno, ¿y quién te puede estar escuchando?
No sé. A mí no me quieren en mi casa.
¿Sí?
No.
Yo quiero decir que miren la cámara porque están también saliendo
en vivo
en Facebook Live, ¿no? Así que pueden verlos y ver lo simpáticos que son, ¿no? Bien, no solamente sentirlo a través de sus opiniones. Y también nos acompaña la Escuela Alianza de Cerro Navia. ¿Hola?
Hola.
¿Cómo están? Muy bien. A la Escuela Alianza de Cerro Navia la hemos también tenido en la Facultad de Ciencias. Están asistiendo allá, como espero también que vayan ahora los de Heliodoro Mate Osa a la facultad. Y están yendo a pasantías a la facultad. Está su profesora, Paula Garrido. profesora de matemática y de ciencias. ¿Ya? Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Está Benjamín Jara, también de octavo básico. Hola, Benjamín.
Hola.
¿Te están escuchando en la casa?
No sé.
No sé. Es la gran pregunta desconocida para todos. Pero van a tener el audio y ahí sientan a los papás o a la abuelita y lo ponen para que los escuchen. Y está también Kendra Moya. Hola, Kendra.
Hola.
Me llama la atención el nombre, muy bonito nombre.
Ya, gracias.
Bueno, Kendra está en séptimo básico, ¿sí?
Sí.
Está bien. Muy bien. Entonces, vamos a conversar entre todos. Y vamos aquí a sacar toda la información del profesor para poder aprender. ¿Quién quiere partir preguntándole al profesor? Muy bien. A la piscina.
¿Por qué la física? ¿Era uno de sus sueños de niño o qué esperaba?
La verdad es que cuando estaba en el colegio, como en octavo, primero medio, teníamos un profesor de física muy bueno. Y, no sé, me motivó mucho a aprender física. Después de eso hice escuelas de verano mientras estaba en la media en física y con el tiempo era lo que más me gustaba y la verdad es que no me imagino habiendo estudiado otra cosa. Así que desde la media, la verdad es que el impacto que puede tener un buen profesor de algún área en el colegio es súper grande. Por lo menos yo lo viví así y hasta el día de hoy es lo que más me gusta y de verdad no me veo haciendo otra cosa que no sea física.
Antonia, ¿te gustaría profundizar más en la pregunta, investigar más de lo que está diciendo o está bien ahí?
No, ¿qué tan difícil fue seguir su sueño? Cuando se lo dijo a su familia, ¿qué reacción tuvieron?
Pregunta mira, es chistoso porque acordándome de eso, con mi familia nos reímos ahora, pero en el momento no fue muy, muy agradable porque no les gustó la idea. La verdad es que querían que yo hiciera otra cosa. La verdad es que la ciencia en Chile no se conoce mucho, de qué vive un científico. Es un poco como la gente se pone un poco nerviosa de que quizá uno no va a tener con qué subsistir. Entonces mi familia hizo igual algunos esfuerzos en que yo no lo hiciera.
Y pero,
no lo lograron.
¿Y qué esfuerzo hicieron? Cuéntanos, porque ellos van a vivir cosas parecidas. Uno va viviendo etapas, ¿no es cierto? Y se va y le van pasando cosas. ¿Y claro, cómo tú los venciste?
Me costó. Ya. Porque, claro, al principio, bueno, uno es bien chico a esa edad y no sabe mucho. A mí me encantaba la física, me sigue encantando la física. Pero sí me convencieron de estudiar ingeniería como una opción. Además que en la Universidad de Chile existe el Plan Común, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde uno puede estudiar o ciencia o ingeniería. Entonces, esa opción era como, mira, estudias ingeniería, si de verdad te gusta la física, puedes hacerlo ahí. Y la verdad es que entré y no me gustó mucho la carrera, porque, claro, la ciencia, existe la ciencia en esa facultad, pero la formación inicial es más de ingeniero. Así que decidí dar la prueba de nuevo y al año siguiente sí entré a física. Y de ahí no me salí más.
Sí, y siguiendo la pregunta de Antonia, quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia? Porque siempre nos preguntan eso, por ejemplo, entre ingeniería y ciencia. ¿Dónde está la diferencia que cuando tú dices, entré ingeniería y no me gustó tanto y me fui para allá? ¿Qué era lo que querías tú de tu carrera que sí estaba en ciencia y no estaba en ingeniería?
Lo que pasa, bueno, eso pasó hace harto tiempo, no sé cómo sea ahora, pero para empezar el ingreso en la Facultad de Ingeniería es muy masivo. Son cientos de estudiantes en primer año, o sea, son muchos cursos muy grandes, salas muy grandes. Y en física somos menos. Ahora entran creo que como 50 estudiantes, lo que es grande, porque cuando yo entré entramos como 15 o 20. Entonces el ambiente que hay es mucho más pequeño, más humano en el departamento de física de la Facultad de Ciencias. Algo que en ingeniería, por el volumen de gente que hay, es más difícil que ocurra.
Claro.
O sea, eso no quiere decir que la formación sea deficiente por ese motivo, pero sí, por lo menos para mi personalidad era mucho más fácil estar en un grupo más chico, tener más contacto con los profesores, lo cual me ayudó un montón. En cambio, en ingeniería uno llegaba 5 minutos tarde y ya te sentabas en la última fila del auditorio con cero posibilidad de después preguntar algo al final de la clase.
Y Antonia, ¿en qué parte te sientas tú? De la sala.
Me siento adelante.
Ah, está bien, está bien. Porque muchas veces uno tiende a ir atrás, pero se distrae con facilidad, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, ¿quién sigue las preguntas? Aquí abierto. Yo. Bien, vamos a Kendra. Kendra Moya, de la Escuela Alianza de Cerro Navia.
¿Cuáles fueron tus mayores logros?
Mis mayores logros.
Sí.
O sea, yo me siento muy orgulloso de haber estado trabajando 3 años en Estados Unidos y hacer lo que me gusta en un lugar que es súper bueno en el área en la que trabajo.
Genial. Estados Unidos.
Sí.
Pero de todo, o sea, igual haberme graduado y haber sacado el doctorado también es algo que me hace muy 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 feliz recordar todo ese proceso.
Kendra, ¿qué piensas de la respuesta del profesor? ¿Qué te hace pensar que lo que te dice?
Genial,
¿te gustaría a ti?
Estuve en otro país, pues, entonces es bacán eso.
¿Te gustaría a ti estar en otro país, Kendra?
Sí, a mí me gustaría estar en otro país y vivir allá, en Estados Unidos.
¿Sí? ¿Te gustaría?
Es como el país de las oportunidades. Genial.
Bueno, ahí tienes al profesor para que después te cuente.
Sí. O sea, de hecho, cuando uno hace ciencia y se dedica a esto, viaja mucho. Entonces esa es una de las cosas que cuando yo entré a estudiar física, quizás no lo sabía mucho, tenía muchos sueños de viajar, de conocer un montón de países y lo he podido hacer porque gracias al trabajo científico, ir a congresos, ir a trabajar con colegas en otras partes, invitar gente a otros países, se puede conocer muchas realidades, muchas culturas y es algo que es anexo al trabajo que uno hace, pero sí es muy agradable porque mi profesión me permite hacer todos esos viajes, conocer gente, conocer culturas. Y algo que en otras profesiones no es posible.
Sí, es parte de, ¿no es cierto?
Sí.
Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién pregunta?
Camilo
Muñoz, de Primero Medio.
¿Qué le pareció la experiencia de haber trabajado en la NASA?
Súper interesante, fue entretenido. Y al principio, claro, yo decía, la NASA, quizás qué va a hacer. Pero la verdad es que al final es una oficina como la que tengo ahora, en un edificio un poco distinto, pero el trabajo era bastante similar. La única diferencia es que no hacía clases, pues yo ahora hago clases en la universidad, allá solamente me dedicaba a la investigación. Y más allá de la NASA misma, es el hecho de trabajar en un grupo de investigación que todo el mundo es experto de alguna manera en lo que uno le interesa. Y eso es realmente impagable. Más allá del lugar a donde estaba, ir a un lugar así top en el mundo de investigación permite que cualquier duda que uno tenga, uno camina un par de pasillos y sabe que va a encontrar una respuesta de algún colega que se dedica y sabe más de eso que uno.
Camilo, a ti te brillan los ojitos cuando el profesor habla. ¿Qué te imaginas tú? ¿Te imaginas yendo a la NASA? ¿Qué pensaste?
Que, no sé, como que me gustaría vivir también esa experiencia de estar allí trabajando en la NASA y todo eso.
Te gustaría, claro.
Sí.
Y puedes, pues a lo mejor planéate, ¿ya? Ahí tiene un desafío la profesora también que nos acompaña, que es Daniela Palma.
Sí.
¿Tú qué crees, Daniela, respecto a lo que Camilo dice?
Ah, no, él es un chico fantástico. Al igual que la Antonia, ellos tienen gran potencial. Yo los conocí este año solamente, yo soy profe de química. Pero veo en ellos como la ciencia así pura, al 100%, le encanta. Son muy buenos estudiantes en el área científica, entonces yo espero que... yo lo que veo en ellos, científico en potencia. Eso
bien,
veo en ellos.
Muy bien, bien. Van a tener que, acuérdense, que ir a visitar al profesor. Tienen que acompañarlo en algún viaje a la NASA. No. O por lo menos que les cuente todos los detalles. Y estar allá, y de eso va a depender ahora la profesora, que va a anotar los datos del profesor.
Sí, claro.
Y se va a quedar conectada, ¿no es cierto? Para que también quizás, si el profesor dentro de sus tiempos también puede ir a donde ustedes están al colegio.
Sí,
también.
Claro, nos ponemos de acuerdo y podemos tener una conversación con más detalle y quizás y con más compañeros de ustedes.
De igual manera, ¿no es cierto? También que el colegio Eleodoro Mateosa de San Bernardo, también la Escuela Alianza Cerro Navia, va a depender de ustedes ahora el contacto con el profesor, porque están las puertas abiertas, ¿ya? Bien, otra pregunta para el profesor.
Usted habló de investigaciones. ¿Cuál fue la que más le gustó?
De todas las cosas que hacemos, a mí una de las cosas que más me gustan es trabajar con datos de satélite, que fue una de las cosas que aprendí a hacer allá en Estados Unidos. Que la NASA y otras agencias espaciales diseñan satélites para investigación, así como están los satélites de comunicación, para uno ver tele por satélite o ver un partido de fútbol en otro continente, existen satélites que están diseñados y construidos para investigar, para medir cosas en el espacio. Y eso es entretenido, poder usar esos datos, porque cuando estuve allá aprendí lo difícil que es construir una de esas máquinas y lanzarla al espacio. Y poder usar esos datos en el trabajo que a mí me gusta de investigación me parece impresionante. Súper entretenido.
Benjamín Jara, yo sé que tú quieres preguntar. Estaba listo para preguntar también. Estaba listo para preguntar aquí. Benjamín.
¿Quién lo inspiró para seguir el camino de las ciencias?
¿Para seguir las ciencias?
¿Un profesor?
O sea, como les contaba, el profesor que tuve de física en el colegio, creo que, no sé si fue octavo o primero medio, o ambos, me inspiró a mí para dedicarme a la ciencia. Pero para estudiar, la verdad es que es un camino largo, familiar. Yo siempre he dicho que a mí me emociona mucho el hecho de que mis abuelos, los cuatro abuelos que tengo, hayan logrado educar a mis padres como lo hicieron, y yo vengo de esa línea. Entonces yo siempre me acuerdo de ellos en las cosas que hago.
Y a ti, Benjamín, ¿quién te inspira?
Mi mamá.
¿Por qué? ¿Qué hace tu mamá? Cuéntanos, para que así otras mamás también escuchen.
No, mi mamá generalmente me dice que no me desconcentre yo, porque yo igual puedo ser más de lo que soy, y mi papá me abandonó. Ya. Por eso mi mamá me ayuda igual que mi abuelo. Ya. Mi abuelo igual me quieren y me dicen que me vaya bien, que no me distraiga.
Sí, muy bien. Y entre paréntesis, a veces los adultos hacen cosas que uno no sabe que pasa por su cabeza también, ¿no es cierto? Y no son situaciones de abandono prácticamente, son situaciones personales que la persona está enredada en ella. Sí. Así que no, ese sentimiento sácatelo. Lo importante que tú tienes, ¿no es cierto? A tu mamá, que tienes a tu abuelo, y que probablemente a tu papá estaba con otras problemáticas personales que él no superó nomás.
Siempre mejor pensar en positivo.
Pensar en positivo, muy bien.
Porque si te concentras en lo negativo, siempre vas a ir directo hacia ello.
Muy bien. ¿Sí, profesora?
No, y vieras tú que Benjamín, todo lo que ha logrado. Benjamín es... Nosotros como escuela tenemos el programa de Penta UC.
¿Ya?
Y Benjamín es el primer ganador de ese programa. Ya lleva tres años yendo a la universidad a estudiar los días viernes, los días sábados.
¿Ya?
Trabajando en otra área. Entonces, Benjamín es un niño espectacular. ¿Ves? Espectacular.
Lo dice tu profesora.
Sí.
Yo lo digo intuitivamente por verte nomás aquí. Lo decimos todos. Pero ella te conoce profundamente, ¿no?
Sí.
Así que va a llegar muy lejos. A lo mejor, ¿qué hay más lejos que la NASA?
El espacio.
Bien. ¿Algo más quiere preguntar, Benjamín?
¿Qué consejo nos puede dar para enfrentar nuestro camino estudiantil?
Que sea muy perseverante y que trabaje mucho. Eso es lo más importante, porque cuando uno entra a la universidad, bueno, pues te están preparando ahora, les falta todavía, pero cuando uno entra, lo más importante es madurar para darse cuenta que el trabajo de uno es el que lo va a llevar lejos. Y eso es algo que cuesta darse cuenta. A todos los que hemos pasado por la universidad nos ha costado. Yo creo que es el paso más importante, y mentalizarse desde ahora es algo que les va a servir un montón. Entonces, llegar a la universidad y saber que el trabajo personal, el esfuerzo, de repente dormir poco de vez en cuando, tampoco hace mal, y van a llegar súper lejos así.
Muy bien. ¿Alguna otra?
No, eso no más por ahora.
Bien, ¿quién sigue?
Según toda su experiencia, Camila. ¿Qué cree que hay algo absolutamente imposible?
Antonia, perdona.
¿Imposible?
Sí.
No lo sé, yo creo que... Depende. Yo creo que lograr algún objetivo no creo que sea imposible. Bueno, hay cosas que van más allá de uno, pero si uno trabaja con esfuerzo y con dedicación y con cariño, va a llegar lejos. No sé hasta dónde, pero va a llegar lejos.
Sí, claro, uno no puede tener la precisión, ¿no es cierto? Pero sí la seguridad que avanza.
Sí.
Muy bien. ¿Más preguntas?
Sí. ¿Cómo vislumbra el mundo dentro de 100 años? O sea, nuestra ignorancia sigue disminuyendo, pero ¿tiene esto un lado negativo? ¿A qué deberíamos temer? 100 años.
¿A qué deberíamos temer?
A nosotros mismos. A la destrucción que estamos haciendo del planeta y a la poca conciencia que tenemos. de repente damos las cosas por sentada o que las cosas siempre van a ser como son y no lo son. Yo creo que ese es el miedo más grande que deberíamos tener y tomar conciencia de eso.
Y mejorar, claro. Kendra, tú querías preguntar.
Sí. ¿Qué obstáculos se presentaron durante su carrera?
Buena pregunta, ¿no?
Un montón. O sea, uno siempre tiene obstáculos. De repente hay, a veces tiene problemas personales que hacen que estudie menos, que tenga pocas ganas de levantarse e ir a estudiar. Hay días mejores que otros. Hay problemas familiares, los problemas que tiene todo el mundo, que de repente uno tiene que sobreponerse y seguir. De repente problemas económicos.
¿Que te haya costado más superar? ¿Que de alguna manera lo superaste y te costó más que otros? ¿O más o menos igual?
Lo que pasa es que yo siempre pienso que uno puede tener problemas, pero a la larga, cuando miro hacia atrás y uno lo pasó, no se ve tan malo como quizás en el momento. Entonces yo ahora no veo así como, ay, fue tan malo eso. Hay cosas más malas que otras, pero a la larga, como las he ido pasando afortunadamente, ya no las recuerdo como algo tan terrible.
La superación es lo que hace que las cosas después no parezcan tan difíciles, ¿no?
Por lo menos para mí ha sido así.
Ya, muy bien, buena idea para aplicarlo, ¿no? Todos los que estamos aquí, y tomarlo y aplicarlo. ¿Quién más pregunta? También las profesoras pueden preguntar. Les vamos a dar la palabra también. Los niños no dejan que las profesoras hablen.
Es que ellos son los protagonistas del día.
Son los protagonistas, sí. ¿Quién pregunta?
No,
¿ahora sí. Ninguno habla? Están esperando que hable la profesora.
Ya,
habla.
¿En Chile existe apoyo para desarrollar las diversas ramas de las ciencias?
Existe apoyo, pero es muy insuficiente. Necesitamos mucho más apoyo del que tenemos. La verdad es que en Chile se hace buena ciencia, no es que lo diga yo, sino que tenemos buenos indicadores internacionales de la ciencia que se hace en Chile, por científicos chilenos que se han formado aquí o afuera. Pero los recursos que tenemos son muy deficientes. Y año a año crecen un poquitito, pero tan poco que ni se nota. Entonces, llevamos muchos años esperando tener una mejor institucionalidad científica, mejores fondos concursables, donde haya más gente capacitada que pueda ganarse un proyecto y desarrollar lo que hace. Y eso cada año está siendo un poco más difícil porque somos más. Como hay más interés en la ciencia, hay más opciones para sacar posgrado y doctorado. La cantidad de científicos que vemos compitiendo por los mismos recursos son más grandes. Sí. Entonces, al final, todos perdemos.
Bueno, vamos a ir a una pausa, porque es una pausa cortita, pero vamos a dejar ese llamado que está haciendo el profesor Pablo Sebastián Moya Fuentes, científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, físico, ¿no es cierto?, para que hayan mejores oportunidades también económicas para la ciencia y el Ministerio de la Ciencia, ¿no?, ¿cierto?
Algún día lo vamos a tener.
Algún día. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bien, estamos conversando y volvemos y estabas diciendo algo nuestro científico invitado, el doctor Pablo Sebastián Moya Fuentes. Estaba comentándonos ahora algunas cosas. Él es tiene un postdoctorado en la NASA, es doctor en ciencias, convención en física de la Universidad de Chile, es licenciado también en ciencias, convención en física de la Universidad de Chile, y nos estaba comentando en la conversación, digo esto porque mucha gente se está incorporando, a veces no escucha todo el programa, ¿no es cierto? Los niños que nos acompañan, los jóvenes, con sus profesoras del Colegio Eleodoro Mateosa y de San Bernardo y de la Escuela Alianza Cerro Navia, le estaban haciendo preguntas. Pero ahora, en la pausa, tú estabas diciendo, ¿qué pasaba cuando a uno le gusta mucho, en este caso a ti, la física?
El trabajo científico de investigación es un poco jugar también. Jugar a buscar ideas, probar cosas, y lanzarse a la piscina y pensar una idea que quizás no va a llegar muy lejos, pero llega lejos. Y la gracia de la investigación es que uno tiene ciertos objetivos, ciertas ideas, y para llegar a eso tiene que ser creativo. Y en esa creatividad surgen cosas nuevas. Entonces siempre están surgiendo cosas y es entretenido porque hasta cierto punto uno está jugando en el trabajo. Y eso es algo que no toda la gente puede darse ese lujo.
Sí, qué lindo decirlo así. Bien, ¿quién pregunta? Kendra, Moya. Sí. De la Escuela Alianza Cerro Navia.
¿Cree usted que la facultad prepara de manera integral al estudiante de bioquímica para actuar luego en el campo laboral sin mayores dificultades?
¿O de la ciencia en general?
De la ciencia. Sí, sin duda. O sea, nuestra formación es súper integral. Yo puedo hablar por el departamento de física, pero no me cae duda que las otras carreras también. Tenemos una formación súper exigente que en otras partes del mundo es súper valorada. Entonces, como estamos lejos y tenemos que competir con la gente de todo el mundo que tiene más recursos, que tiene más prestigio a sus instituciones, nuestra formación como científico en la Facultad de Ciencias es súper, súper exigente, súper fuerte y prepara a los estudiantes, a los egresados, a trabajar en cualquier parte, la verdad.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque tienen muchas.
¿Qué tan lejos llega la frontera entre lo que puede ser examinado y lo que tiene o permanecerá siendo un misterio?
Antonia pregunta, bien.
A ver, ¿cuál es la frontera entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer?
Sí. Lo que tiene que permanecer en secreto y lo que puede salir a la luz sin asustar a la humanidad.
Ah, no, yo no tengo esos miedos. Yo creo que eso es más algo de teorías de conspiración que usualmente son poco realistas.
En las películas aparecen esas cosas de repente así. Sí. En que de repente alguien está como en el límite así.
Claro.
No sé, Frankenstein.
No sé, esas cosas...
El límite de la vida.
O sea, por ejemplo, yo que estuve ahí en la NASA, que también hay cosas que son secretas, pero no son secretas porque sean misteriosas, sino porque son militares. Y como en todas partes, que hay cosas de cierto interés nacional que no cualquiera las puede saber. Sí. Entonces, sí, pues habían cosas que yo no podía saber, no porque no se pudiera, sino porque yo no era de allá. Pero eso era todo el misterio.
Claro. O sea, cuando tú llegabas ahí se quedaban callados.
No, habían ciertas reuniones a las que yo no podía asistir.
Claro, ¿en qué eran reuniones?
Y edificios privadas que tampoco podía entrar, porque era extranjero y por eso solamente.
Claro,
no.
Claro, son cosas que se dan. ¿Y qué pasa con estos satélites que, que están lanzando junto con ingeniería, ciencia y ingeniería? Cuéntanos un poco, porque sí, es muy llamativo todo esto último y para que ellos lo sepan.
Sí, no sé si ustedes sabían, pero existe un proyecto que se llama Suchai, que es de satélites hechos en Chile por ingenieros y científicos chilenos. Y hace unos pocos meses, semanas, se lanzó el primero, que lo hicieron íntegramente en la Facultad de Ingeniería. Y estamos trabajando en dos satélites más y estamos postulando a fondos para hacer por lo menos 5 y lanzarlo. Entonces la idea es desarrollar ciencia espacial chilena, ingeniería espacial chilena, y no tener satélites como el FASAT, por ejemplo, no sé si lo han escuchado, que es chileno, pero es comprado por Chile. Nosotros la idea es desarrollar la tecnología, desarrollar todas las cosas, pensar en preguntas científicas que responder con estos sensores en el espacio y hacerlo todo acá en Chile.
Hacerlo de manera más independiente.
Claro, claro, y hacerlo nosotros, no comprarlo. Sí.
¿Y este satélite fue lanzado en la India?
Fue lanzado en la India, sí.
¿Se hizo acá? Lo hicieron ellos y fue lanzado. ¿Por qué en la India, sabes tú? O sea, ¿hubo alguna condición más especial?
Lo que pasa es que lo iban a lanzar de Estados Unidos, pero hubo un problema con el lanzador y decidieron, como se empezaron a demorar, y esas demoras no dependen de uno y no son controlables por nosotros, ellos decidieron moverse a otro lanzador, que en este caso era la Agencia Espacial India, que lo lanzó.
Que ahí uno puede ver lo internacional que es la investigación científica y el apoyo que se dan los científicos entre sí, ¿no?
Sí, de todas maneras, igual había que pagar el lanzamiento, pero bueno. En ese cohete iban como 30 o 40 satélites de distintas partes del mundo que se lanzaron. O sea, usualmente el satélite que nosotros estamos haciendo es pequeño, es del porte de una caja de leche más o menos, y nadie va a lanzar un cohete por eso. Entonces lo que se hace es que, por ejemplo, un satélite grande, meteorológico o de comunicación que se va a lanzar, hay espacio para llevar más cosas, y las universidades o las agencias espaciales pagan una cantidad menor, que no es poca plata para nosotros, pero es menor para los costos de ese tipo de cosas, por lanzar sus satélites pequeños.
¿Y van a tener muestras científicas extraídas de allá?
O sea, vamos a tomar datos de distintos procesos del espacio, como medir corrientes, medir partículas, medir campos magnéticos, y para ciertas preguntas científicas que nos interesaría estudiar.
Sí, yo conversé con el profesor Valdivia, que está también en esta experiencia, y quedó de hablar con la persona más encargada, no sé quién, ahí en ingeniería, porque quería ver la posibilidad de que fueran, por ejemplo, estos cuatro que están aquí presentes, de algunas reuniones que puedan participar, porque yo sé que también tienen esto de extensión, ¿no es cierto?
Sí, tenemos, o sea, nosotros somos parte de un proyecto anillo que se llama de investigación asociativa entre la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile, con la Facultad de Ingeniería y la de Ciencias, y el profesor Valdivia es el director del proyecto.
Claro.
Y el director de la parte de ingeniería es Marcos, el profesor, ahí se me olvidó en este momento.
Bueno, pero, después lo vas a recordar, sí. Pero es la idea, y te lo estoy haciendo así como la conseguí al tiro. La idea era ver la posibilidad de que pudieran incorporarse algunas cosas ellos, de conocer este proceso.
Sí, de repente.
Así que también te lo planteo,
sí,
por si acaso.
Nosotros tenemos reuniones que a veces son abiertas para que vayan estudiantes o gente. Claro. O sea, son reuniones porque somos un grupo grande que hacemos varias cosas. Entre ellas hacemos el satélite. El profesor Marcos Díaz de la Facultad de Ingeniería es el ingeniero en jefe del satélite y de las misiones que estamos haciendo. Y una vez al menos hemos tenido una reunión allá y vamos a ver los laboratorios y nos han acompañado estudiantes de colegio.
Entonces, lo importante que podrían ser estos cuatro que hay aquí. Con sus respectivos profe, por si acaso, porque igual estamos haciendo las gestiones para que eso ocurra, de poder tener la posibilidad también de poder ver ahí in situ y escuchar también directamente de todos los protagonistas. ¿Ya? Así que, por si acaso.
Sí, hay que organizarlo, sí, seguro.
¿Ya? ¿Se puede? Ya, bien.
Yo creo que sí.
Sí, bueno, Valdivia dijo que lo iba a conversar, pero hasta ahí llegó el trámite, así que el trámite aquí puede tener un desarrollo mayor con el profesor y ver cómo lo podemos ya concretar. Sí, en manos de nosotros también está ver cómo lo podemos concretar. Bien, ¿quién sigue con las preguntas?
Yo. ¿Qué es lo que más valora de su trabajo?
Hacer lo que me gusta. Poder dedicarme a algo que me gusta y que me apasiona ciertas cosas y que este sea mi trabajo. Más allá de las cosas en particular, pero el levantarme a trabajar en las cosas que me gustan, eso me llena de energía. Y porque hay días que uno se levanta con pocas ganas, pero como uno hace lo que le gusta, es más fácil esos días difíciles.
Benjamín, ¿tú qué piensas de eso? ¿Te pasa también a ti?
Sí.
¿Qué te pasa?
Es como lo mismo que el colegio. Uno de vez en cuando no se quiere levantar para el colegio porque es muy temprano. Pero después cuando estás en el colegio y te enseñan algo que es divertido, como que ya se te pasa el sueño. Y ella...
Sí, no también me pasa, sí.
A mí me pasa.
Bueno, en mi casa yo estoy con sueño todo el día, pero...
Bien, Antonia Lavanzini, tú decías que estás con sueño todo el día.
Sí.
Pero ahora te despertaste.
No, en realidad sigo con sueño.
Bueno, pregunta con sueño.
Si usted pudiera regresar en el tiempo y eliminar algún... descubrimiento físico que habrá traído consecuencias negativas a la humanidad, ¿cuál elegiría?
Ninguno.
No, bien.
Muchos descubrimientos son un trabajo por el conocimiento. La aplicación que se le da a veces no está ni siquiera en la imaginación de la persona que hace el descubrimiento. Entonces, en ese sentido, el uso que se le da a la ciencia y la tecnología es el problema. Ahí, pero no. Entonces, en ese sentido, uno nunca sabe hasta dónde van a llegar las cosas que hace, y está plagado en la historia de ejemplos, que de repente pasaron 100 años y recién un descubrimiento se empezó a aplicar y a usar masivamente. Entonces, no le podemos echar la culpa a ese descubrimiento por lo que se hizo después de 100 años.
Antonia, ¿estabas pensando en algo en especial cuando hiciste esa pregunta?
No, es que él se refiere no al descubrimiento, sino a las acciones que nosotros realizamos en base al descubrimiento.
Claro.
Entonces, perfecto. Sí, igual es una buena respuesta. No me lo Muchas esperaba, gracias. Pero...
lo iba a poner en apuros y no pude. Bien. Kendra, tú querías preguntar. Sí.
¿Cuál es el proyecto más querido y el más difícil que hayas realizado en tu carrera?
El más querido es un proyecto que estoy haciendo ahora... que es un proyecto que se llama Fondo de Iniciación para Científicos Jóvenes, que es un orgullo habermelo ganado y poder hacer las cosas que me gustan con esos fondos. Y lo más difícil yo creo que fue doctorarme, que es lo más difícil porque es un proyecto largo, me dediqué 5 años de mi vida a eso y es complicado porque uno está recién aprendiendo, pero está aprendiendo a ser científico profesional. Y para graduarse tiene que hacer un aporte a la ciencia, por muy pequeño que sea, tiene que ser algo nuevo, creativo, y ser por primera vez reportarlo. Entonces, ese proceso es difícil, pero le tengo cariño también, porque gracias a eso me puedo llegar profesionalmente a esto.
Lógico, muy bien. Ahí hay otra pregunta. Camilo.
¿Qué consejo nos daría para los niños que quieren estudiar física? ¿En el área de la física?
En el área de la física, que se apasionen por el conocimiento, que tengan ganas de trabajar. Como les decía antes, en la universidad y en la ciencia el camino es súper largo. Yo estudié 5 años para licenciarme y 5 años más para doctorarme, o sea, ya van 10, y después estuve 3 años afuera. Y ahora, después de 13 años, desde que entré por primera a la universidad, tengo un trabajo profesional aquí en Chile. Entonces es un camino súper largo, pero súper reconfortante. Entonces, si uno quiere estudiar ciencia, tiene que estar súper convencido, tener muchas ganas y tener mucha paciencia.
¿Y usted nos recomendaría estudiar eso?
Sí, por supuesto.
Obvio.
Por supuesto.
¿Y tú querrías estudiar eso?
Sí.
Además que la física se pueden hacer muchas cosas muy distintas. Se puede trabajar desde cosas, desde las galaxias hasta los átomos o el interior del núcleo atómico. Estudiar procesos físicos de, por ejemplo, de seres vivos, asociarse a la gente que hace biología, química, o hacer cosas muy teóricas, muy matemáticas. Hay una infinidad de cosas que hacer, y la naturaleza es física. Cualquier cosa que uno hace, cualquier cosa que uno ve, que escucha, hay física ahí detrás de eso.
Sí, pues yo sé que en el departamento de física también están un físico estudiando los tsunamis.
Sí, el profesor Benjamín Toledo estudia los tsunamis.
Claro, un poco cómo se producen, qué pasa.
Y tenemos investigadores que estudian el tránsito para optimizar los semáforos en las calles, otros que estudian dónde poner las puertas en una sala para minimizar el tiempo de evacuación en caso de emergencia, otra gente que estudio plasmas, otra gente que estudia sismos, tsunami, materia microscópica, la física de los sólidos. Hay muchas cosas que se pueden hacer y muy diverso.
El origen del mundo. Sí, que da gusto en realidad escucharlos hablar de todas las investigaciones que hay. ¿Quién pregunta?
Yo.
Vamos, Benjamín.
En su carrera, ¿cree usted que para estudiarla es necesario tener actitudes y habilidades especiales para desarrollarlo de una buena manera?
Yo creo que como en todas las carreras, sí. O sea, uno sabe lo que le es más fácil, o le cuesta menos, o le gusta más. Entonces, en ese sentido, yo no podría haber sido artista porque soy pésimo dibujando, por ejemplo. Entonces, no sé si hubiese elegido ese camino. Entonces, uno tiene que saber más o menos qué le cuesta menos o qué le gusta más, y por ahí elegir alguna carrera. En la ciencia, por lo menos en la física, hay que tenerle harto cariño a las matemáticas, porque la física sin matemáticas no existe. Y entonces, gran parte de la formación es aprender mucha matemática. Y así con muchas ciencias, que hay que saber harta matemática. Entonces, por lo menos para lo que nosotros hacemos, hay que tenerle cierto cariño a la matemática para empezar.
Daniela Palma, siguiendo la línea que dice el profesor, ¿cómo tú decidiste estudiar química, por ejemplo?
Muy parecido a lo que le pasó a él. ¿Ya? Yo tenía una profe de química que era muy buena y siempre fui como la ayudante del laboratorio. Entonces, siempre me gustó. Y de chica igual, mi mamá, su sueño frustrado fue ser médico. De hecho, le dio el puntaje y todo, pero antes, como no había mucho acceso al tema de las becas, no pudo. Y siempre me metió el tema de la biología también. De hecho, soy profesora de química y biología. y claro, siempre hay algo externo que a uno le impacta para poder tomar la decisión final de ser científico, en realidad. Bueno, a mí me gusta mucho el área científica, pero decidí irme más por el área de la educación. Que eso es lo que más me llena.
Por supuesto.
A pesar que siempre tengo mi corazón triste de haber sido científica.
También lo tiene.
Sí,
bueno,
sí.
También puede seguir las dos caminos.
Es que sufrí mucho con física, en todo caso.
Y en el caso tuyo, Paula Garrido, profesora de matemática y ciencias naturales.
Sí.
¿Cómo fue el asunto de decidirte, tu vocación?
Lo mismo. Creo que tuve la persona indicada en el momento preciso, en la media, un profesor que marcó mucho mi vida y el camino que iba a tomar, lo cual quise experimentar cosas nuevas, quise buscar y hacer un aporte. La idea es esa, del lugar donde trabajo, justo cerca y en el barrio donde yo nací, donde yo me crié. Entonces trato de buscar eso, buscar un aporte y demostrarle a los chiquillos que no importa si uno vive en Cerro Navia, en Vitacura, en Providencia, no importa, uno si se esfuerza, todo lo puede alcanzar. Y ese es mi lema, todo lo puede alcanzar.
Tú vivías en Cerro Navia, ¿no?
Yo vivo en Cerro Navia.
Y decidiste quedarte en Cerro Navia.
Sí, trabajé en lugares bien mediáticos, en La Legua, en La Victoria, en Cerro Navia, en varios lugares bien complicados. Por lo mismo, porque decidí que tenía que ser un aporte. Y creo que en estos lugares he tratado de ser un aporte, y por lo menos lo que he llegado a los corazones de los chiquillos. Es lo que he intentado, por lo menos.
¿Qué piensas tú, Benjamín, de lo que dice tu profesora?
Bueno, yo también la apoyo porque igual no hay que discriminar a Serrano ya solo por lo que dicen. Porque si uno no vive ahí, no puede decir nada, si lo escucha nomás. Uno tiene que como vivirlo.
Por supuesto que sí. ¿Y tú, Kendra, qué opinas?
Nada, que la profesora es un apoyo a seguir. Es como un ejemplo para mí.
Perfecto. ¿Y para ustedes, lo que dijo su profesora, qué opinan?
Que de verdad es impactante, porque si una persona llega en el momento indicado de tu vida, en el que tú estás eligiendo tu futuro, y llega y te dice, ¿sabes qué? Tú podías hacer esto, esto te puede ayudar, tener la oportunidad, tener la capacidad, lo podías hacer, solo esfuérzate, obviamente uno va a querer ir por ese camino. Pero al final igual termina siendo decisión de uno, pero
claro.
Es
interesante, sí. ¿No? Antonia Levanzini. ¿Y para ti, Camilo Muñoz? ¿Qué opinas de lo que dice tu profesora?
Se sonríe.
En esta cosa que quiere ser científica también y también pedagoga.
Que no sé cómo decirlo.
Tal cual, como te salga. ¿Debería hacer las dos cosas?
Si a ella le gustaría, si a ella le gusta eso, mejor que se especialice también en lo demás, po. Claro. Y que siga, que cumpla su sueño. Muy que bien. No sea un sueño frustrado.
Sí, aquí los niños aconsejan a los adultos, ¿eh? Claro.
De repente bueno. Tienen más razones. Que sí.
Claro, ven la cosa directa. Claro. Uno se enreda en las dificultades, quizás. Muy bien, sigamos las preguntas porque nos quedan pocos minutos. Aprovechemos al científico invitado Pablo Sebastián Moya Fuentes, físico.
Okay. Yo quiero preguntar.
Pregunta, ya. Kendra.
¿En qué proyecto estás trabajando ahora?
Estoy trabajando, bueno, como les contaba, en el proyecto de los satélites Suchai, que estamos haciendo satélites chilenos, hechos en Chile por científicos e ingenieros chilenos. Y también estoy trabajando en el estudio de los plasmas en el espacio entre el Sol y la Tierra.
¿Podrías explicar un poquito eso para que lo entiendan?
Bueno, un plasma es como un gas, pero ionizado, no sé si han llegado hasta ahí en el colegio. Que es tomar un átomo que tiene partículas, el núcleo positivo y electrones negativos, y separarlas. Entonces uno tiene partículas que se mueven muy rápido pero que están cargadas, y al estar cargadas pueden interactuar entre ellas de manera que no pasan en un gas como el aire. El sol es un plasma, es una gran bola de plasma como el fuego, y todo el espacio interplanetario que uno cree que está vacío en realidad es un plasma que es muy 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 diluido. Pero hay un medio ahí por el cual se puede transmitir calor, se puede transmitir electricidad, y ese eventualmente llega a la Tierra, que interactúa con la Tierra y se producen lo que se llaman las tormentas geomagnéticas o tormentas solares, que le llaman, sí. Y que eventualmente producen las auroras. Entonces todo ese medio, el espacio que no es vacío, que es un plasma, mi tema de estudio más principal. Entonces, usando datos de satélite o de repente usando el computador, modelamos los procesos que ahí ocurren para aprender más de esa, de ese, del espacio que hay y la interacción, cómo el sol afecta a la Tierra.
¿Qué opinan de lo que nos cuenta?
Interesante.
¿Y tú qué opinas, Benjamín?
Demasiado interesante, porque igual no vamos todavía en esa parte, pero igual ya estamos con la tía Paula en las cargas positivas y negativas, de cómo se junta.
Sí, así que van avanzando. Ven, cuando lo visiten, cuando vayan a conversar con él a la facultad, cuando le inviten al colegio, pueden profundizar un poquito más, ¿ya? Así que van a depender de las gestiones de ustedes, los que están aquí presentes, ¿ya? Tienen que hinchar mucho.
No, no tanto, pero tienen que... Si están interesados, podemos conversar y los voy a visitar, o vienen un grupo más grande al departamento y les damos una charla, mostramos las cosas que hacemos.
¿Sí? Así que ahora tienen que anotar todo eso, sus datos, y eso lo digo para todos los que nos escuchan. Este programa lleva 6 años y tiene esta rueda armada, ¿no es cierto? En que el científico viene acá, conversa con ustedes, También se produce esta conversación después en la facultad y dentro de las posibilidades del científico también si puede una visita al colegio para ir uniendo el mundo escolar y el mundo universitario, que deberían existir miles de puentes, no solamente este que estamos teniendo acá. Así que bueno, y vamos, nos quedan pocos minutos. Más preguntas, aprovechemos. Que no se les
¿qué investigación ha hecho?
Como les contaba, trabajo principalmente estudiando el plasma entre el Sol y la Tierra. A veces más cerca del Sol, a veces más cerca de la Tierra. Por ejemplo, existe lo que se llama los cinturones de radiación, que son partículas que están atrapadas cerca de la Tierra, que cuando hay una tormenta solar muy grande, pueden dañar satélites. Entonces, una de las cosas que estoy trabajando, de hecho, en eso estaba la semana pasada, es tratar de ver cuándo y por qué estas partículas crecen en energía, o sea, se aceleran mucho, para ojalá en algún momento predecir esos procesos para apagar un satélite y que no se dañen, porque si ha pasado que se dañan y podemos quedarnos sin comunicación en algún momento, y que es algo que se llama clima espacial, que está creciendo en el mundo, que es tratar de predecir, así como uno predice si va a llover al día siguiente, es predecir si va a haber un evento geomagnético que se llama intenso, cosa de tomar las precauciones, tal como uno si sabe que puede llover lleva el paraguas en la mochila. Este se llama clima espacial, para saber qué pasa entre en la interacción Sol-Tierra, para saber si un evento va a ser muy grande, tomar las precauciones del caso, porque esto ha pasado siempre. O sea, el Sol lleva muchísimos más años que nosotros como humanidad interactuando con la Tierra, pero como nosotros tenemos satélites, tenemos comunicaciones, tenemos internet, tenemos todas estas cosas, tenemos estación espacial, todo esto es proceso, ahora afecta más a los seres humanos. No es como dice a veces la prensa, que el Sol está más malo que antes, sino que nosotros nos hemos vuelto más vulnerables a lo que hace el Sol. Entonces tenemos que aprender a conocerlo mejor, y parte de eso es lo que se llama el clima espacial.
Interesante lo que dices tú. Yo primera vez que lo escucho así, no sé ustedes, ¿sí? Interesante, para profundizar más, ¿no es cierto? Mira, ahí tienen un tema ya para que dejen agendado. Bueno, nos están diciendo que nos queda un minuto y medio, lamento, pero me encantaría preguntarles en pocas palabras, en una. ¿Qué han opinado de esta conversación? Kendra, Moya, de séptimo básico. Escuela Alianza Cerro Navia.
Nada, que fue un honor conocerte y que fue muy interesante lo que nos dijiste.
Muchas gracias.
Benjamín Jara, octavo básico, Escuela Alianza Cerro Navia.
Me gustó venir a traerlo porque me interesó todo lo que hay explicado.
Muchas gracias.
Bien. Paula Garrido, profesora, Escuela Cerro Navia.
No, agradecer. Agradecerte el tema de abrir este mundo. Este mundo, esta magia a los jóvenes, a los niños, y por la radio también, es un tema súper importante y para ellos algo que les va a enriquecer.
Antonia, sí, muchas gracias Lavancini, primero medio, Eliodoro Mate Osa.
Es un placer, porque encontrarse con gente que te hable de temas interesantes que y también te interesan es súper difícil. La mayoría de la gente está centrada en otras cosas y no es tan fácil encontrar a alguien que también le guste la física o la ciencia. De verdad.
Camilo Muñoz, primero medio.
Me pareció súper interesante porque por eso nunca nadie me había hablado nada así de la física.
Sí, Daniela Palma, sí. Profesora.
Muchas gracias, agradecerte por haber entregado conocimiento a mi estudiante, que eso para mí es súper enriquecedor como profesora. Y gracias porque se dio la oportunidad de esto.
Bueno, muchas gracias a todos. Gracias al doctor Pablo Sebastián Moya Fuentes, físico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y por las preguntas, que estuvieron súper interesantes.
Muy bien. Y al Colegio Leodoro Mateosa y al Colegio Escuela Alianza Cerro Navia. Muchas gracias a todos y a Santillana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada,
cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans.